Y vamos a tomar nuestras Biblias. A los amigos que nos escuchan en este momento por la radio, los amigos que nos escuchan por el internet, estamos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 40. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Déjese llevar por la mano de Dios. Ezequiel, capítulo 40, en el Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 40, versículo, únicamente el versículo 1, y dice así el Señor en su palabra, mientras ustedes lo buscan, por favor, queremos suplicarle que estén atentos a lo que dice la porción. Ezequiel, capítulo 40, versículo 1, dice así nuestro Dios en su palabra. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Padre que estás en el cielo, bendecimos y santificamos tu nombre. Pedimos, Señor, que nuestro corazón sea el recipiente de cada palabra que en esta noche va a ser, esta mañana va a ser proclamada. Háblanos a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, a los amigos que nos visitan, a los que escuchan por la radio, por el internet, bendícelos también a ellos y que tu palabra no caiga en tierra, Señor, árida, que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo y por la paz de Jerusalén que nosotros amamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. De niños, nosotros fuimos llevados muchas veces por nuestros padres. Aún todavía nosotros no caminábamos y nuestros padres les fascinaba a ellos darnos su diestra, la mano derecha. Y nosotros nos sosteníamos de su mano y aprendimos a caminar tomado de la mano de papá y aprendimos a caminar tomado de la mano de mamá. Seguro estoy que ninguno de los padres han de haber tomado la iniciativa de poder conducirnos o llevarnos a un lugar de peligro. Siempre el papá, cuando el niño por su pérdida de balance, por su inquietud o por querer salirse del camino o por ver algo que lo distraía, quería salirse, el papá le decía, no, es para acá, y trataba la manera siempre de llevarte. A veces, en unas costumbres también, el papá pone al niño sobre las puntas de sus zapatos, las puntas de sus pies, y empieza a moverse para que el niño empiece a tener también esa habilidad y esa confianza que va tomado de la mano de su padre y que va en las pisadas de su papá. El mensaje de esta mañana le hemos titulado, déjese llevar por la mano de Dios. Yo no creo que Dios vaya a nosotros a conducirnos a un lugar de peligro. No creo yo que Dios tenga en su mente, en su corazón, llevarnos a un lugar donde tenga que perjudicarnos. Al contrario, Él quiere llevarnos a lugares, a buenos puertos. Quiere llevarnos a lugares de bendición, de prosperidad, de paz, de estabilidad. Es cierto que aparentemente usted encontrará algunos pasajes que en la Biblia dice, pero ¿cómo es eso que Dios llevó a Abraham al monte Moría y le obligó a que sacrificara a su hijo? Pero usted no vio el final del pasaje. Tenía un propósito Dios, aunque a nosotros muchas veces nos parece absurdo, ridículo y tal vez hasta sanguinario de parte de Dios que haya obligado a Abraham a tener que sacrificar a su hijo. No lo hizo. Se lo llevó y ahí le comprobó que Abraham confiaba y que tenía fe. Y en ese momento, dice la Biblia, se constituye amigo de Dios. Ya te probé, me di cuenta que no me negaste a tu hijo. También cuando Dios obligó a Moisés, le dice, agarra al pueblo y vete por favor por Baal Zefón, por Piairot, por Migdol y vete allá. Claro, cuando llegan con 3 millones de judíos y está el Mar Rojo por detrás, delante, el cuerpo, el séquito militar de Faraón y Faraón y sus hombres de caballo por detrás, Moisés dijo, Señor, ¿pero por qué nos traíste aquí si nos vas a matar? Y dice, no, si nosotros nos vemos, era el estrecho, era la parte más angosta que Dios había llevado al pueblo de Israel para pasar cuando hiciera el milagro de partir el Mar Rojo y pasaron los 3 millones de judíos sin que ninguno pereciera, sin que ninguno se muriera. Hermano, Dios jamás de la vida tiene la intención de perjudicarnos, de llevarnos o de derrocarnos o llevarnos a un despeñadero. Dios sabe a dónde tiene que llevarnos y tiene un propósito. Lo bueno en este año es que nosotros queremos y despertar eso en ustedes. A que déjese, pero de veras, be soft, déjese llevar, let yourself go, déjese llevar por la mano de Dios. Si usted se deja llevar por la mano de Dios, usted llegará a lugares impresionantes y dirá, hombre, tenía razón la palabra de Dios. Hombre, tenía razón el pastor cuando predicó el 31 de diciembre del 2006, aquel mediodía, cuando dice, hermano o hermana, déjese llevar por la mano de Dios. Lo hice y ahora Dios ha bendecido mi vida. En el capítulo 40, en el 41, en el 42 y en el 43, los primeros versículos, usted va a encontrar la expresión, vino Dios y me trajo y me llevó. Hermano, por favor, a partir de esta mañana yo quisiera tocar cuatro puntos así breves, sencillos y prácticos. No tenemos necesidad de entrar en complicaciones ni aparentes contradicciones bíblicas. No, es sencillo. Tiene que ver con su vida, tiene que ver con su relación con Dios, tiene que ver con su servicio, con su iglesia. Quiero en esta mañana decirle que lo mismo quiere hacer Dios. Quiere llevarnos a lugares y quiere traernos y transportarnos a lugares en donde nosotros podamos estar seguros. Capítulo 40, versículo 1 del versículo que encontramos acá en el libro de Ezequiel. Fíjese lo que dice. En el año 25, mire qué práctico, qué claro, qué enfático es y explícito es el profeta. En el año 25 de nuestro cautiverio, allá en Babilonia, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Quiero comenzar con esto. ¿Quién le trajo a Bronzy a usted? Para estas alturas, usted tiene que estar plenamente convencido. Usted tiene que estar verdaderamente seguro de que fue la mano de Dios que le trajo a esta ciudad. Usted nunca en la vida, oiga, nunca en la vida va a encontrar la plena satisfacción cuando usted va a vivir una vida de insatisfacciones, todo a medias, siempre pendiente, siempre con cosas inconclusas. Cuando usted no esté tranquilo en un lugar, usted tiene que recordar en primer lugar esto. Bueno, ¿y yo qué hago en esta ciudad? ¿Y yo qué hago en este pueblo? ¿Qué fue lo que me trajo a mí? Quiero apelar a ella ahora, ya no somos solamente mexicanos. Tenemos argentinos, tenemos guatemaltecos, tenemos nicaragüenses, salvadoreños, tenemos nosotros puertorriqueños. Hay algunos que se creen suizos, alemanes, ¿verdad? Pero no llegan ni... Del Moquetito son... ¿De dónde? De Green River, de Río Verde, San Luis Potosí, ¿verdad? Entonces, bueno, miren, ya somos una iglesia cosmopolita. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Y a usted qué le trajo aquí, a la ciudad? ¿Qué le trajo a la ciudad? ¿El hambre? ¿El problema político de su país? ¿Los problemas sociales en su país? ¿Una discusión matrimonial? ¿Un éxodo de su familia? ¿Una situación ya que usted no podía vivir? ¿Lo obligó a venirse al norte? ¿Qué le trajo a usted a Bronce? ¿Fue el hambre, los problemas políticos, una transferencia de trabajo? Porque habemos algunos que estamos acá, porque fue una transferencia de trabajo la que nos condujo hasta esa ciudad. Ahora, estemos, por favor, plenamente convencidos en esta mañana, y muchos de nosotros sabemos, que Bronzeville no es la octava maravilla del mundo. Bronzeville no es la ciudad más linda. Pero usted va a vivir con todo el deseo y el gusto de su vida, y va a vivir una vida a todo dar, cuando usted descubra que Dios le trajo a esta ciudad. Y Dios no va a llevarlo a un lugar en donde lo va a perjudicar. Dios no va a llevarlo a un lugar en donde le va a complicar a usted su existencia. Dios tiene una razón. Dios tiene un motivo. Dios tiene un propósito para su vida, para llevarle a dicho lugar. Por eso en esta mañana yo quisiera que usted dijera, bueno, tiene razón el pastor. Yo me he sentido disgustada conmigo mismo, he estado inquieto, he estado considerando irme para Galveston, he estado considerando irme para Corpus Christi, para San Antonio, como dicen algunos, no sé, para Chicago, para Nueva York, dicen que allá se gana más, pero las cucarachas son del tamaño de los helicópteros en Nueva York. Y las ratas son mitad de vacas. El dinero no te alcanza, son 2 horas para andar en tren. No, es inhóspito. Y a veces nosotros creemos que las fugas geográficas van a resolver un problema que estoy enfrentando o que estoy yo tratando de dirimir en la actualidad. Hermano, lleguemos a esta conclusión. Dice el profeta, yo estaba en el año 25, el año después del cautiverio, en los días 14 de tal mes, después de que fue conquistada la ciudad. Y la mano de Jehová me trajo a la ciudad. Esta mañana, usted no puede salir en los próximos 26, 27 minutos, no puede salir de este templo, de este santuario, sin saber verdaderamente, a ciencia cierta, quién le trajo a esta ciudad. Cuando usted descubra que fue Dios quien le trajo, sabe una cosa, usted no querrá irse, usted no querrá moverse. Y vendrán un montón de situaciones y hecatombes y problemas y dificultades. Vivimos ya un problema, un síndrome. Hermanos, desde Tijuana hasta Matamoros, desde ¿qué? Desde San Isidro hasta Bronzeville, hay un síndrome en la frontera donde parece ser que la gente que vive acá no somos la mejor de la Unión Americana o la mejor de la frontera. Vivimos ya marcados por eso, porque vivimos en una frontera. Pero sabe una cosa, nosotros no hemos escogido vivir acá. Nosotros no hemos decidido, no, fue Dios el que tomó la decisión y de decirnos, mira, por los próximos 25, por los próximos 30 años, vas a vivir en Bro, déjate llevar por la mano de Dios. Segundo punto, venga conmigo en el capítulo 41, por favor. En cada ciudad, fíjese qué curioso esto, el capítulo 40, el 41, el 42 y el 43. Siempre habla de que me llevó, me trajo, me condujo y me puso. En el capítulo 41, vea esto, dice, ¿me introdujo luego en dónde? Ok, se lo voy a explicar. De acuerdo a la costumbre oriental, de acuerdo a la costumbre árabe, judía, hebrea, era importante, era menester, es imperativo que uno de los edificios, prioridad para edificar, por muy pequeño que sea el pueblo, era o una mezquita, o una sinagoga para los judíos. Usted va al mundo árabe, usted va a Israel, usted va a Palestina, no hay un pueblo donde no exista una mezquita, o no una mezquita, o no exista una sinagoga. No lo hay. Para ellos es importante. Para ellos su vida, todo oscila, todo pivotea alrededor de su vida espiritual. Fíjese que haciendo una encuesta y haciendo un estudio sociodemográfico, encontraba yo, uno, que la ciudad de Bronzeville es una ciudad superpoblada eclesiásticamente hablando. ¿Sabía usted que tenemos más de 125 iglesias establecidas? Y otras pseudo-iglesias y otros grupos que se han comenzado por división. Pero estamos hablando de que somos una iglesia superpoblada. Si somos conservadores, quedémonos con 150. Y somos nosotros 185 mil habitantes. Existe una población flotante, somos una frontera donde muchas veces hay unos cuantos miles, hay margen de unas cuantas miles de personas que viven 1 a 5 años, en promedio, otros 2 años y luego se mueven o algunos otros regresan. Bueno, pero somos una ciudad superpoblada eclesiásticamente hablando. Hay mucha congregación para 185 mil habitantes. Y es una vergüenza que en Bronzeville no haya el 10%. En este momento no haya el 10% de la población adorando en las congregaciones. ¿Sabe usted cuánto es el 10%? Estamos hablando de 18.500 personas. Y yo lo reto. Salga y hace una encuesta de cuántas personas hubo en las iglesias en esta mañana. No habemos 10%. No habemos, oiga esto, ni 5%. Y eso es que estamos superpoblados. Hay demasiada congregación. Pero quiero hacer una pregunta. Bueno, si usted ya se convenció, si usted ya se aseguró, si usted ha llegado a la certidumbre de que Dios lo trajo a esta ciudad, el primer lugar en la ciudad que Dios quiso llevar a Ezequiel fue al templo. Fue al templo. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen los que me escuchan por la radio en este momento? Los que están escuchando por el internet. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de vivir en su ciudad y todavía no tienen una iglesia donde congregarse? ¿Cuántos años le pasó a usted tomar la decisión de buscar una iglesia en donde venir con su familia para adorar? Eso es el colmo, es ridículo, esto es irónico. Que tengamos que tener nosotros una cantidad impresionante de iglesias en la ciudad. Y hay una población, lo que le llaman los americanos unchurched people, gente que no tiene ninguna relación con ninguna iglesia. Es impresionante. Algo está pasando. Pero usted que ha formado parte, usted que ha venido, usted que ha decidido formar parte de esta iglesia, mi pregunta es a usted en lo particular. ¿Y usted por qué vino a esta iglesia? Le voy a contestar algunas preguntas y le voy a llamar la atención en algunos casos. Hermano, si usted no está seguro que Dios le ha traído a este lugar, una, asegúrese o mejor busque otra iglesia. Se lo voy a explicar por qué. Porque si usted no se asegura que este es el lugar que Dios le ha traído, usted no va a poder realizarse acá en esta congregación. Usted va a venir de espectador, usted va a venir simple y sencillamente de observador, pero no va a querer formar parte del protagonismo de la iglesia, ser protagonista. La semana pasada, hermano John Molina y yo nos vimos, nos chocamos de ojo por acá en el templo, y vimos nosotros a dos o tres familias que entraron en esta iglesia por primera vez. Y le voy a contar esto, Shelley es testigo de lo que voy a decir. Y los vi que vinieron con Biblia y nosotros, el pastor pueden pasar años, no, los 7 años de la tribulación pueden pasar y yo no me acerco a nadie que venga de otra iglesia, a nadie. ¿Por qué? Detectamos que estas familias venían de una congregación que habían tenido un problema, una mera división, una discusión, algo que no supieron dirimir con su pastor, o con zafarrancho se salieron y entonces llegaron a nuestra iglesia. Nosotros no nos acercamos a ellos. Porque esa gente es potencial para consumirte el tiempo, para crearte más problemas. Y el día que encuentren una cosa anormal en nuestra iglesia, que la va a encontrar, lo primero anormal en esta iglesia es el pastor. Entonces al encontrar algo anormal, lo primero que es irse. No le brindamos oportunidad. Shelley pasó más de un año. Y un día, y son personas que siempre han contribuido con sus diezmos, con sus ofrendas, y pasaron acá a la iglesia. Después del culto, y me dijo, pastor, ya me ha visto, ¿verdad? Y me dice, sí, te he visto a ti, he visto a tu esposo, he visto a tus hijos. Entonces le digo, pastor, estamos aquí de planta. Perfecto. Una vez que ella me dijo esto, inmediatamente, le caí con folders, le caí con trabajo y le digo, ok, ya te definiste, ¿no? Ya querés integrarte, ¿verdad? Ah, pero una vez que ya me hablaste, bingo. Pero mientras no te definas, mientras no estés determinado y decidido en hacer de esta iglesia tu iglesia, el pastor es inmutable, ¿oíste? No se mueve, no, para nada. Hi, bye. Será el último saludo que te doy. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia, no es esa la filosofía de nuestra iglesia. No es eso el ministerio. No queremos enfocarnos en gente resentida, gente que fue inmadura, que no supieron enfrentar en los momentos más críticos de su vida en su iglesia, y en el momento que vengan para acá los piñazos también, los primeros que se van son ellos. Ezequiel dijo una cosa, Dios me llevó a la ciudad y me introdujo en el templo. Entonces mi pregunta, por favor, en esta mañana es esto. ¿Qué le trajo a usted a esta iglesia? ¿La división de su iglesia anterior? ¿Un problema con alguna otra congregación? ¿Le queda cerca? ¿O porque dicen que la iglesia es atractiva? ¿O porque la iglesia es amena? La iglesia... ¿Sabe qué dijeron una vez unos hermanos que vinieron acá? No, papá, esa iglesia es otro rollo. Es una iglesia distinta. Nuestra liturgia no, oiga esto, nuestra liturgia no comete excesos. Somos una iglesia diferente, somos una iglesia distinta. El apóstol de nuestra iglesia es distinta, diferente. Jamás cometemos exageraciones, nunca irreverencias. Pero no hemos querido vivir de costumbres, que costumbres se han convertido en tradiciones, y en tradiciones se han convertido en leyes, y leyes, y vivimos en medio de un pueblo legalista. Nosotros no queremos ser una iglesia como esta, o como las que existen. Queremos ser una iglesia distinta, con un approach diferente, con un carisma, apelar, lo que más nos importa el día viernes después del culto, se acerca un hermano y me dice, pastor, me voy a bautizar. A nadie andamos molestando, a nadie andamos incomodando. Procuramos nunca hablar de los diezmos y de las ofrendas desde el púlpito. Ustedes lo saben, ustedes lo han escuchado. Tengo 14 años de ser pastor de esta iglesia, y no fastidio, ni molesto, ni asfixio a nadie. No se preocupe. Somos la única iglesia donde no hablamos de esto, que usted va, que una ofrenda para esto, que ofrenda para lo otro, que un peso para quién, que 50 para... ¡Ay, hermano, la gente está cansada, está harta! Y mándame el pañuelo, y mándame lo otro, y mire que estos 5 deseos, yo le voy a llenar el pañal, le voy a mandar hoy, no pañuelo. ¡Es fastidio eso! La gente está harta. Nosotros no hacemos eso. Es más, les decimos a los hermanos, no nos pongas, y cuando vea el canasto y vea algo, agarre, hombre. Aproveche que el canasto pasó por ahí. Mucha gente va por eso y dice, no, otra vez, mira, vengo de allá, aquel se llevó la antena, vengo por allá, aquel compró un avión, ¿verdad? Vengo, ala, es increíble. ¿Por qué está aquí usted en esta iglesia? ¿Quién le trajo a esta iglesia? ¿Le trajo algún interés? ¿Le trajo a usted un acto de desesperación? Si es eso, mire, ¿sabe una cosa? Pase un aproveche con el mes de enero y busque una iglesia y diga, diciembre me gustó para que te vayas, ¿verdad? El último culto en la West. Pero cuando, oiga esto, pero cuando usted esté plenamente convencido, oiga esto, cuando usted esté seguro que Dios le trajo a este lugar, don't you even move. No. Porque Dios no va a llevarme a un lugar para luego desprotegerme y perjudicarme. No, no, no. Si yo entiendo, Dios fue el que me trajo a esta iglesia y Señor, de aquí no me muevo hasta cuando tú me tomes de la mano y me digas que ha terminado una era, un ciclo, una etapa en mi vida. Mientras no. Aquí me voy a aferrar, aquí me voy a quedar, aquí voy a soportar, aquí voy a aguantar. Sé que no es una iglesia perfecta. Sé que no es la mejor iglesia, pero tampoco es la peor. Sé que hay algunas cosas por mejorar. Sé que podemos y tenemos margen para cambiar. Estamos convencidos de esto. Pero en la iglesia donde Dios me trajo. Y aquí voy a estar en los momentos difíciles, en los momentos más apremiantes. Quiero aprender a reír con los hermanos. Quiero aprender a gozarme con los hermanos. Quiero aprender a llorar también con los hermanos. Capítulo 42, versículo 1. Mire lo que dice la Escritura, 42:1. Me trajo luego al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente en el edificio hacia el norte. Hermano, Dios jamás de la vida va a estar completo, ni contento, ni satisfecho, ni a gusto, ni realizado, con haberlo llevado a la ciudad y ya tenés una iglesia. ¡Qué bueno! No. Dios quiere llevarle a lugares estratégicos. Dios dice, no, 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 no es solamente entrar en el templo, vete a los atrios, vete. ¿Se recuerda lo que dice la Escritura en el Salmo cuando dice que qué bueno es el hombre, es como la golondrina, como el gorrión, como la golondrina que pone sus polluelos en tus altares, cerca de tus atrios, oh Dios mío? Hemos recomendado esto a todos los hermanos, cuando tenga que moverse por X causa, vaya por favor y póngase al servicio del pastor. Pastor, mire, esta es mi familia, esta es mi esposa, estos son mis hijos. Pastor, yo estuve 3 años en la West Bronzeville. Pastor, yo vengo acá por una transferencia de trabajo. O mire, por un problema, tuvimos que regresar. Estuvimos en el seminario, estuvimos en el Instituto Bíblico. Pastor, yo formé parte del ministerio tal. Vengo a ponerme a sus órdenes. Probablemente un pastor inseguro, lo primero que va a hacer es decir, sí, hermano, no le vamos a avisar. ¿Qué es lo más seguro que le van a decir? Pero si es un pastor que en vez de proteger su imperio, cree en el reino de Dios. Dice, hermano, platiquemos, voy a buscar de acuerdo a su perfil un lugar donde usted pueda crecer, un lugar donde usted pueda servir y un lugar donde usted pueda servir de bendición para nuestra iglesia. Haga lo mismo usted. Usted llegó a esta iglesia, por favorcito, no, ya no le luce esa Biblia aquí abrazada en el pecho. Ya no le luce estar sentada en esa misma banca, en esa misma fila de sillas. Tenemos un equipo impresionante de gente en nuestra iglesia que está trabajando, que está sirviendo. Es impresionante la cantidad de gente. En lugar que usted está, deje que Dios le lleve. Deje que con su mano Dios lo ponga en lugares estratégicos. Nosotros cuando vamos a un teatro buscamos el mejor lugar. Nosotros cuando vamos a un estadio queremos los palcos. Nosotros cuando vamos a un ballroom o algo, quiero ver, a ver quién está de cerca del cantante. Quiero buscar lugares estratégicos para poder salir en la foto, para poder ver de cerca a mi artista. Lo mismo. Cuando usted vaya a una iglesia, acérquese. Acérquese lo más que pueda a Dios, al servicio en que puedo servir. Me recuerdo lo que dice mi pastor, cuando usted quiera servir, mire, sirva de algo, hermano, aunque sea de piedra, de tropiezo o de estorbo, dice. Pero sirva. Algunos que ni eso servimos. Voy a ponerme al servicio de Dios. Señor, gracias, me llevaste de la mano, me trajiste a la ciudad. Gracias, Señor, me tomaste de la mano, me llevaste al templo. Gracias, Señor, me tomaste de la mano, me llevaste a tus atrios. Y usted dirá, no, mucho compromiso, mucha iglesia. Esto ya es fanatismo, esto ya es exageración. ¿Qué es eso de cuatro cultos? ¿Qué es eso? Hermano, culto a las 6 de la mañana. ¿Mañana quién? Luego culto el miércoles. Luego culto el jueves, luego culto el viernes, el sábado ganando almas, y otra vez cultos el domingo, y ahí viene el campo de Nael, y ahí viene el nuevo ciclo del seminario. Todavía no lo he entendido, le voy a explicar por qué. Porque cuando usted se deje de llevar por la mano de Dios, cuando usted sea obediente y sumiso, when you let yourself go, cuando tú te dejas conducir por Dios, vas a encontrar dimensiones maravillosas en todo tu ministerio. Te vas a sentir realizado, te vas a sentir verdaderamente usado por Dios, que tu vida tiene un propósito. Venga conmigo, por favor, en el capítulo 47, versículo 1 y 2. Ezequiel 43, perdón. 43, 1 y 2, perdón, una página nada más. Capítulo 43, versículo 1 y 2. Y mire lo que dice. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. ¿Y qué fue lo que encontró el profeta? Y aquí, ¿cómo dice? Repita conmigo otra vez la parte primera del versículo 2. Y aquí, ¿qué? La gloria de Dios de Israel. ¿Te das cuenta? Pero si Ezequiel se queda en la ciudad. Si Ezequiel, ya encontré iglesia. Ya estoy en los atrios. Ahí estoy sirviendo con mi familia. Y, no. Y dice Dios, déjame, te llevo de la mano. Mi propósito no era traerte a la ciudad. Mi propósito no era traerte tampoco aquí al templo. Tampoco era ponerte en los atrios. Sino que quiero que andes conmigo siempre. Que te dejes llevar por la mano. Te voy a transportar, te voy a llevar, te voy a acercar. Y dice Ezequiel que fue sumiso, que fue suavecito, que fue sencillo ante el toque divino de Dios. Y dice que lo lleva, y cuando yo lo lleva a la puerta del oriente, oiga esto, allí vio la gloria de Dios. En el lugar donde estamos sentados, en el lugar donde hemos pasado por toda una generación como cristianos, no hemos visto cosas mayores, porque queremos ver así, a distancia, a Dios. Hemos sido indiferentes. Queremos, no, mucho compromiso, no, mucha iglesia. No, yo me recojo con mi familia hoy en la noche. ¿Sabe que hay pastores? ¿Sabe usted que el domingo es una vergüenza? Que hayan habido iglesias que hayan tenido que cerrar el domingo cuando era el cumpleaños de Jesús y su casa cerrada. Es un oprobio, es una vergüenza que tengamos que cerrar la iglesia en el día del Señor. No, hermanos, pásenla con familia, reúnanse. Ay, hoy no voy por los balazos. Ojalá que con ese arroz en leche se te quede trabado en la noche, ¿viste? Hoy en la noche hemos sido deshonestos con Dios. Y le hemos dicho esto, Señor, te vamos a dar el primer minuto del año. Danos el último. Te vamos a dar el primer minuto del año aquí en tu casa. Ay, cuando hablamos de bendición, y que Dios me bendijo, y que Dios me tochó, y que Dios no sé cuánto, y que Dios por acá. Mentiras, hipocresía es eso. ¿Usted cree que Dios le va a...? Si no le creo yo, ¿usted cree que le va a creer Dios? ¿Expect to believe you? No, hombre, ¿cómo va a creer? Señor, te voy a dar el primer minuto del año. Dame el último minuto del año también. Y los llevó, y ahí vio la gloria de Dios. Dios quiere manifestarse en su vida. Nunca, nunca Dios quiere conducirlo a un lugar de peligro. ¿Qué dice ahí? No se mueva para nada. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! Dos razones nada más para salir de esta iglesia. O con los pies por delante, o cuando tenga que ir a poner otra iglesia. Hicimos el culto unido el viernes acá con nuestras iglesias. Hicimos el culto unido con nuestras misiones, con nuestras congregaciones, y le motivamos a los pastores. Esta es Antioquía. Vayan y regresen. Vayan, extiendan el reino de los cielos y regresen otra vez a Antioquía. Este es el alma mater. Esta es la casa.
Este es el centro de operaciones. Este es el headquarters. Este es el cuartel general de su iglesia. No se pierda de vista. Hombre, tiene razón el pastor. Quiero hacerme esta pregunta. ¿Y qué me trajo a mí a Brownsville? ¿El coyote, dicen? ¿Verdad? Y aquí en la iglesia hay. Aquí la pregunta es, ya no es a dónde lo llevo. En la iglesia, hermano, dice. Puesto aquí de una vez. No camina al día de ayuno y oración. De una vez me los traen aquí. Aquí yo les doy los santos óleos, la bendición y todo. ¿Quién lo trajo? Si fue Dios, no se vaya de Brownsville. No se vaya de Brownsville. Si Dios lo trajo a esta iglesia, ¿por qué se quiere ir usted? No se quede en los atrios. En los atrios es provisionalmente. Quédese ahí hasta cuando Dios le indique otra cosa. Y váyase a la puerta del oriente. Porque en la misma forma que sale el sol, ahí verá también salir la gloria de Dios. Que Dios bendiga a nuestra iglesia. Que Dios bendiga esta congregación. No se mueva. No se mueva hasta cuando Dios indique todo lo contrario. Vamos a orar ahí donde estamos sentados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos, Señor, a ti la honra y la gloria, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por estos años. Gracias por estos días. Perdón, Señor, porque los momentos de angustia, los momentos de dificultad. Sentimos que todo el mundo nos había abandonado, incluyéndote a ti. Pensamos, Señor, que tú nos abandonaste. Y nos da pena y nos da vergüenza. Y por eso te pedimos perdón ahora. Porque en realidad nunca lo hiciste. Aún en lo más difícil, en lo más crítico, en lo más conflictivo de nuestra vida. Ahí estuviste tú. Gracias, Señor, por habernos traído a Brownsville. Tiene razón, pastor. Quizá no será la ciudad más linda, pero la ciudad donde los quieres. Gracias, Señor, por habernos traído a esta iglesia. Tiene razón el pastor. Quizá, Señor, esta no es, y seguro que no es la mejor iglesia, ni la perfecta. Pero esta es la iglesia donde nos trajiste. Y, Señor, queremos dejarnos llevar por tu mano y dejarnos conducir, Señor, para que nos lleves a esa puerta del oriente para poder ver la gloria tuya. Apártanos de todo obstáculo, de toda situación que nos complique más la vida de lo que ya está, y podamos descansar y depender de ti con todo el corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que yo sí creo con todo el corazón que Dios le ha traído a usted en esta mañana. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No lo desperdicie. No se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. Si usted todavía no le ha abierto las puertas de su ser, de su corazón, si no le ha confesado como el Señor y Salvador de su vida, déjeme decirle que en ningún momento pretendemos o tratamos de convencerle a que se cambie de iglesia. Esta iglesia no le salva. Tampoco le hablamos a que se cambie de religión. Esta religión bautista se ve impotente ante su situación y tampoco puede salvarle. Pero sí le venimos a decir que Jesucristo es el único que le puede a usted perdonar de sus pecados. Reciba a Cristo en esta mañana, aunque nunca más regrese a esta iglesia. No se trata de una membresía. Se trata de que usted inscriba su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, nadie le incomoda, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, estoy a horas de terminar el año 2006. Quedan menos de 12 horas. Y gracias, Señor, por haberme traído a esta iglesia, justo en este último día del 2006, justo en las últimas 12 horas de este día. Y Padre, yo quiero recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que con tu sangre preciosa me limpies de toda mancha y de toda iniquidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, gracias por salvarme. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, ahí donde usted está, este es un trato entre usted y Dios. Si usted repitió esta oración, ¿dónde se encuentra? Rapidito, en cosa de 5 segundos, levante su mano, por favor, ahí donde está. Usted que ha orado conmigo en esta mañana, ahí donde está, levante su mano, ahí donde está. Si no lo hizo, no, solamente si repitió la oración. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta mañana, ¿y dónde está? Levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.